A buscar la palabra de Dios, el libro de Marcos, y puestos de pie, leer del capítulo 1, Marcos capítulo 1, y vamos a comenzar a leer el versículo 40, Marcos 1, 40. Sigan con su vista, por favor, la lectura de la Escritura es palabra de Dios. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos 1:40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta aquí en la lectura de la palabra, y vamos a leer todos juntos del Salmo 119, la oración que comienza en el versículo 105. Vamos a orar este párrafo, esta porción de la escritura del Salmo 119, comenzando en el versículo 105 y terminando en el versículo 112. Todos juntos, en voz alta. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios en mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, mas yo te desvié de tus mandamientos. Por edad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Al terminar de escribir el Evangelio de Juan, el apóstol nos explica que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían en el mundo los libros que se habían de escribir. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo hizo muchas más cosas de las que están escritas en los evangelios. Los autores tuvieron que seleccionar qué habían de escribir y, por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y nos dejaron ciertos episodios, ciertos milagros para enseñarnos lecciones y también enseñarnos, por supuesto, del poder del Señor sobre las enfermedades y los peores casos. Es por eso que Marcos comienza su libro con una selección que enfatiza el poder de Dios sobre los demonios, sobre los endemoniados. Luego nos da otros casos específicos de casos con enfermedades de los más graves. Y nos toca ahora, en esta mañana, siguiendo con nuestros estudios de este evangelio, estudiar esos casos de los más graves. Primero vamos a estudiar el caso de un leproso, el versículo 40 al versículo 45. Yo le llamo el leproso desobediente. Ahorita vamos a ver por qué le digo yo el leproso desobediente. Del versículo 40 al versículo 45 de Marcos capítulo 1. El caso del leproso, desde el punto de vista médico, por supuesto, era grave. La lepra que se menciona en la Biblia era una enfermedad, una infección de la piel que producía horribles manchas, costras, y era muy, pero muy contagiosa. Y en ese tiempo, por supuesto, no había antibióticos, no había analgésicos para el dolor y no había antidepresivos. Me imagino que muchos de los leprosos estaban muy, pero muy deprimidos y con muchos problemas mentales también por su enfermedad. Pero lo más doloroso, lo más vergonzoso para el leproso era que su enfermedad era relacionada inmediatamente con el pecado. Si alguien estaba leproso, pensaba en Azarías, pensaba en Usías y otros que fueron castigados de Dios por su pecado. Entonces, cuando uno veía a un leproso, automáticamente asociaba, este está castigado así, tiene esta enfermedad por un castigo de Dios, por un gran pecado que cometió. Y porque la lepra era muy contagiosa, entonces, los leprosos tenían que vivir aparte del pueblo. Por supuesto, nadie quería vivir en silla de un leproso tampoco. Y los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, o de la villa, o del pueblo. Y si se acercaban a otra persona, o si otras personas llegaban de pura casualidad donde ellos estaban, leemos en Levítico capítulo 13 que tenían que rasgar sus vestidos y tenían que gritar, la palabra en Levítico en nuestra versión es pregonar, gritaban, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente se diera cuenta, mucho cuidado, yo estoy leproso, no se vayan a contagiar. Por supuesto les daba mucha vergüenza, qué pena tener que decir eso y gritarlo. Eso era de lo más terrible. No podían estar con sus familias, no podían estar con sus amigos. Y lo peor era que no podían estar en la iglesia, no podían estar en el templo, no podían acercarse, adorar a Dios. Entonces vivían alejados del pueblo y alejados de Dios. Y precisamente es por eso que si se daba que sanaban de esta enfermedad, serían considerados religiosamente limpios, no inmundos, pero limpios religiosamente, ceremonialmente. Entonces, si sanaban, tenían que presentarse en el templo, ir al sacerdote en turno y hacer ciertos ritos para mostrar públicamente que ya no eran inmundos. Pueden ustedes leer de esto en Levítico 14, que por cierto, si leen Levítico 14, se van a dar cuenta que uno de los ritos tenía que ver con el sacrificio de un cordero. Por supuesto, ese sacrificio representaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pudiéramos agregar aquí el cordero de Dios que quita el pecado de todo leproso. Ahora, en el caso del leproso aquí que tenemos en Marcos 1, 40 a 45, resalta que el Señor lo sanó tentándolo. Dice el versículo 41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Le tocó. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a acercarse a un leproso, menos, por supuesto, tocarlo. porque tocarlo inmediatamente significaba que estaba inmundo ceremonialmente. Inmundo. No podía entrar al templo. Inmunda, inmundo. Y por supuesto estaba en peligro de contagiarse con la lepra misma. Entonces nadie se atrevía a tocar a un leproso. Pero la santidad del Señor es tan poderosa que Él no se contaminó. Por supuesto que no. Al contrario, al tocarlo, lo sanó completamente, inmediatamente. Otra cosa que resalta aquí en el caso de este leproso, Lucas 1, es que no obedeció al Señor. Por eso yo le digo el leproso desobediente. Vean el versículo 44. Versículo 44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En nuestros días, estoy seguro, si un predicador, un pastor, sanara a un leproso, luego, inmediatamente lo iba a poner en su cuenta de Instagram. Inmediatamente lo iba a poner en su Facebook, en su estatus, ¿verdad?, de WhatsApp. Pero el Señor humilde no lo hizo. No lo hizo. Y precisamente en el versículo 45 nos da otra de las razones por la cual el Señor le dice, como dice el versículo 43, le encargó rigurosamente, no lo vayas a decir a nadie, nada. ¿Por qué? Precisamente porque, nos dice el versículo 45, no podía entrar abiertamente en la ciudad. Tuvo que quedarse fuera. Él quería ir a predicar, quería ir a las sinagogas, quería ir a predicar el evangelio, pero por esa causa entonces ya no podía. En muchos de los pueblos pasó así. Ahora, es de notarse también la gran misericordia del Señor para con este hombre. Pues, yo no sé ustedes, obviamente hablo como hombre, pero si es el leproso, yo le digo rigurosamente, no le vayas a decir a nadie. Y lo dice, lo publica, lo divulga a muchos. ¿Qué haría yo? Paco Orozco iba a pensar, iba a decidir, iba a decretar que la lepra le vuelva a él y a su descendencia para siempre. Desobedeció un mandamiento directo del Señor. Y un mandamiento que el Señor le dio rigurosamente. No sé ustedes, pero yo personalmente eso lo quería. Que la lepra le vuelva y peor. Pero qué gran misericordia del Señor. Qué bondad. Qué amor. Esto se aplica a nosotros. Pues cierto o no, que muchísimas veces hemos desobedecido mandamientos directos del Señor. Después que nos ha salvado, después que nos ha limpiado, una y otra vez hemos pecado. Pero el Señor es misericordioso. Qué gran bondad para con nosotros como cristianos. Extiende su misericordia. Si no, ya estuviéramos muertos, todos los que estamos aquí. Jeremías no exagera cuando escribe, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Bueno, ese es el primer caso. Ciertamente la lepra era una enfermedad grave, terrible. Fue un gran milagro del Señor, por supuesto, sanar a ese leproso desobediente. Pero luego tenemos el caso del pecador paralítico. El caso del pecador paralítico. ¿Qué prefiere usted? Si yo le dijera, ¿qué prefieres? ¿Tener lepra o estar paralítico? ¿Qué escogiera usted? Es de pensarse. No es tan fácil la respuesta. Como leproso, te puedes mover. Como leproso, puedes valerte por ti mismo. Como leproso, estaba leyendo ayer sobre la lepra en nuestros días, hay un tipo de lepra que tarda unos 3 años, pero sana el cuerpo esa lepra. Hay otras que duran más, por supuesto, por toda la vida. Pero hay ciertas lepras que sanan en 3 años. Como leproso, entonces tienes la esperanza. Yo algún día a lo mejor estoy bien, o el milagro, ¿verdad? Pero como paralítico, no. Imagínate por un momento paralítico. Todos tus músculos atrofiados, no puedes moverte, no puedes correr, no puedes caminar, no puedes salir de tu casa, no puedes salir de tu cama, no puedes comer por ti solo, no puedes ir al baño, no puedes bañarte, no puedes hacer nada sin ayuda de alguien. He sabido paralíticos hoy en día, por supuesto, que escriben. Les hacen una computadora especial y pueden soplar y pueden mover su boca o algo, o aún por sus ojos, mover sus ojos o algo, y pueden pintar. Supe y conocí, no conocí literalmente, pero estuve en contacto con un paralítico que era un programador de computadoras, hacía programas cristianos. Pero en ese tiempo, por supuesto, no había eso. En ese tiempo, ser un paralítico era ser un inútil. No podían trabajar para nada, por supuesto. En Hechos 9 leemos de Eneas, un paralítico que había estado encamado por 8 años. Ser paralítico era estar encamado. Punto. Punto. Ahora, el problema de este hombre no era que era paralítico, pero que era un pecador paralítico. Primero pecador y luego paralítico. Y el Señor, por supuesto, reconoció que la parálisis era un problema secundario de este hombre. Lo más grave era su enfermedad espiritual, su corazón, su vida. Es por eso que en el versículo 5 leemos Marcos capítulo 2 y versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál era el problema primordial? El más grave, el de más urgencia, los pecados de ese hombre. No sabemos si había nacido paralítico, tal vez. Pero sabemos que había nacido pecador. Y como pecador estaba separado de Dios, alejado de Dios desde el vientre de su madre. Como pecador no podía más que pecar de nacimiento. Y esto sí, por supuesto, que es muy, pero muy grave. Pues el pecado es desobedecer la ley de Dios. Y por lo tanto, el pecado nos hace enemigos de Dios. Nos condena a vivir sin esperanza, sin Dios en este mundo y el mundo venidero. A lo mejor usted está pensando, pero ese hombre era paralítico, ¿qué pecados pudiera haber cometido? No se podía mover de su cama. ¿Qué mandamientos desobedeció? La verdad es que ese hombre tenía la capacidad espiritual, mental, de desobedecer todos los mandamientos de Dios. No podía robarse algo físicamente, pero podía robarse muchas cosas mentalmente. No podía matar con un cuchillo, pero podía odiar, que es homicidio. Podía matar con una mirada. ¿Conocen ustedes a personas así? ¿Han visto, iba a decir mujeres, también hombres? Que con la mirada lo matan a uno. ¿Verdad? No podía ser ídolos, pero podía ser ídolos en su corazón. ¿Sí o no? De seguro que codiciaba caminar. De seguro que codiciaba tener una novia. De seguro que codiciaba tener trabajo, dinero, familia, patrimonio. El hermano Marcel Martínez ya nos predicó sobre el caso tan grave de este hombre. Así que pasemos al siguiente enfermo. El siguiente milagro del Señor. Vean el versículo 13 y el versículo 14. Marcos capítulo 2. Después volvió a salir al mar. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Este es el único enfermo que se menciona por nombre en este pasaje. Se le nombra Leví, nosotros lo conocemos por supuesto como Mateo, es la misma persona, Leví y Mateo. Antes de que el Señor lo llamara y lo sanara, Mateo estaba muriéndose de una enfermedad muy, muy grave. Y es una enfermedad muy común en nuestros días, por cierto. Hay una pandemia de esto en nuestros días. La enfermedad se llama dineritis aguditis. Dineritis aguditis. ¿Qué prefieres tú en esta mañana? ¿Parálisis o dineritis aguditis? ¿Cuál es lo más grave? Probablemente muchos de los que estamos aquí no lo diríamos en público, pero prefiriéramos, yo quiero la enfermedad dineritis aguditis. Quiero tener el problema de la riqueza. Quiero tener el problema de tener mucho dinero. Pero esto lo decimos en ignorancia. Esta enfermedad es de lo más grave, de las más mortales, de las más letales. El caso de Mateo, por ejemplo, aquí es bastante grave. Por la enfermedad se había hecho un publicano. Esto no quiere decir que le gustaba mucho el público. Su profesión, publicano, es una persona que recoge impuestos. Ahora, recoger impuestos en sí no es malo. Alguien tiene que recoger el predial, ¿verdad? La renovación de las placas, etcétera. Pero en ese tiempo, para ser un recogedor de impuestos, un publicano, como Mateo, uno tenía que caer en cuatro vilezas, cuatro crímenes, cuatro grandes pecados, cuatro vilezas. La primera, ser un sobornador. Sobornar a los encargados para que le dieran un puesto de recoger impuestos. Tenían que sobornar y sobornar muchísimo dinero, porque ser publicano significaba ganar mucho dinero. Ser un sobornador. Segunda vileza, ser un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque tenía que recoger impuestos de los judíos para dárselos a los odiados romanos. Traidor a la patria. Número tres, ser un ladrón. Un ladrón, un ratero. Porque recogían de más, no recogían lo que era el justo, el predial. ¿Cuántos son los carros? Ayer, antier, pagué un carro. 1,601 pesos de renovación de placas para uno de mis carros. 1,601. Mateo me hubiera cobrado 2,601. Y, por supuesto, se hubiera quedado con 1,000. Multipliquen eso por unas 10,000 personas que vivían en su ciudad, más o menos. Entonces, no le iba nada mal. Y eso era por un carro. Ahora imagínense, por todo de predial y todos esos impuestos. Era un ladrón. Se quedaba con la diferencia a costa de sus conciudadanos. Y esto lo hacía, en cuarto lugar, ser un compañero de criminales. En nuestros días se le acusaría de asociación delictuosa. Asociación delictuosa. Y esto porque los judíos lo odiaban. Todos los judíos odiaban a los publicanos, por supuesto. Los judíos son como nadie en Monterrey aquí en esta mañana. Los judíos son como los... Bueno, yo no puedo decir eso, ¿verdad? Sí lo puedo decir, pero a lo mejor es rumor, es chisme, es tradición decir que los de Monterrey cuidan mucho su dinero. Los judíos también cuidan mucho su dinero. Hoy en día también. Bueno, el caso es, imagínense a un judío que le quitan de más su dinero. Entonces, todos los judíos lo odiaban. Lo odiaban, lo odiaban. No podía tener amigos judíos, ni aun entre sus familiares. Sus familiares. Así que se juntaba nada más con los más criminales, con las prostitutas. Eran los únicos que se atrevían a asociarse con él. Los publicanos entonces, como Mateo Leví, eran considerados de los hombres más viles, más pecadores. Tanto que si alguien quería explicar que tú andabas muy mal, la gente te iba a decir, anda como los publicanos y las prostitutas. Así, primero los publicanos y luego las prostitutas. El caso de Mateo entonces, de verdad, era más grave que la parálisis y la lepra. Tanto así que el apóstol Pablo, vean lo que nos dice en 1 Timoteo 6:6. Mateo, 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 6. 1 Timoteo capítulo 6 y el versículo 6. 1 Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, los que tienen dineritis aguditis, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estar enfermo de dineritis aguditis te lleva, dice este pasaje, a hundirte en la destrucción y perdición. Te lleva a estar traspasado de dolores, muchos dolores, más que la lepra, más que cualquier otra enfermedad. Pero además, vean Marcos 10, 23. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Marcos 10, y está alertando aquí a un pobre joven rico. Marcos 10, 23. Marcos 10, 23. Entonces, Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esta mañana tú estás enferma de dineritis aguditis, te pone eso en una clase de gente que muy difícilmente entrará al cielo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo dos veces. Entonces, joven, señorita, sobre todo jóvenes y señoritas, por supuesto, todos nosotros, no caigamos en el engaño del materialismo. El dinero, las cosas no dan la felicidad. Muchos creemos que si tuviera $1,000,000, con eso ya, fuera feliz. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Puedes ganar mucho dinero, muchísimo dinero. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, puedes ganar todo el dinero del mundo y perder tu alma. Perder tu alma. Tu alma vale más que todo el dinero y los diamantes del mundo. ¿Qué prefieres? ¿Tener lepra, parálisis o dineritis aguditis? ¿Cuál es lo más grave? Pero saben, hay una enfermedad más grave, aún más grave en este pasaje. Ven el versículo 16. Marcos capítulo 2 y versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Una enfermedad más grave que la lepra, más grave que la parálisis, más grave que el dineritis aguditis o cualquier otra enfermedad. La enfermedad más grave de todas es la fariseitis aguditis. Fariseitis aguditis. Y muchos escribas de ese tiempo, muchos sacerdotes, muchos rabíes de ese tiempo padecían de esta enfermedad. Y esta enfermedad afecta a muchos en nuestros días también, hoy en día. Afecta a muchos llamados cristianos, ortodoxos, conservadores, que se creen reformados. Hay un folleto a la entrada de la iglesia, en la mesa ahí de la entrada. Hay un folleto, un tratado titulado, tu salud puede ser peor de lo que piensas. Tu salud puede ser peor de lo que piensas. Hay muchos que se imaginan que tienen buena salud, pero no es así. Están muy, pero muy enfermos. Los que tienen fariseitis aguditis piensan que están bien. No tienen ningún problema. Son justos, que no están enfermos, pero son los más enfermos. Piensan que ven, pero son los más ciegos. Es parte de la faringitis aguditis, ser ciego, tener ceguera. Ustedes pueden leer, si gustan, esta tarde, Mateo 23. Es uno de los pasajes más terribles, más, no sé qué palabra usar, pesados, graves. Es uno de los pasajes más fuertes. Mateo 23, nuestro Señor Jesucristo está hablando contra los fariseos. Y una y otra vez, comenzando en el versículo 13, les dice, ustedes son unos hipócritas. Ustedes son unos ciegos. Ustedes están muy mal. Versículo 23, Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, hipócritas, ciegos, hipócritas. La enfermedad más peligrosa aquí en nuestro pasaje, fariseitis aguditis. Veamos tres grandes peligros de esta enfermedad, tres grandes peligros. En primer lugar, provoca a confiar en la autojusticia. Esta enfermedad provoca, te lleva a confiar en lo que es la autojusticia. ¿Qué es esto de autojusticia? Vean conmigo Lucas 18. Nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo perfecto de esto. Claro, nuestro Señor Jesucristo siempre dio ejemplos perfectos. Lucas capítulo 18 y versículo 9. De esto se trata la autojusticia, confiar en tu justicia propia. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los escribas de nuestro pasaje, en Marcos 2, los escribas y fariseos, se creían justos. Yo estoy bien. Y es por eso precisamente que el Señor les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Qué indirecta de nuestro Señor, ¿verdad? Y según los fariseos, por supuesto, no estaban enfermos. Pensaban que estaban muy bien, que eran justos, buenos, limpios, morales. No eran como los leprosos o como el publicano en Mateo ahí. Y pensaban, y esto era el problema, el gran problema, la autojusticia, que Dios los recibiría por sus logros morales, por sus actividades religiosas. Se autojustificaban con eso. Y muchos, muchos, me temo, hoy en nuestros días han sido infectados con este virus mortal. Piensan, pues yo no soy como mi vecino. Ella es una adúltera. Yo no soy como él. Yo asisto a todos los cultos de la iglesia. El miércoles también por Zoom, ahí estoy yo. Y con mi video prendido para que me vean. Yo leo la Biblia todos los días. Programa de lecturas a la perfección. Nunca, nunca, nunca se me olvida la ofrenda a mí. Nunca. Yo no soy como ese metodista arminiano. Si no saben qué es metodista arminiano o metodista calvinista, le pueden preguntar al hermano Andrés o al hermano Samuel. Yo no soy ese cristiano tan faltista. ¿Cómo falta? La deberían de quitar de cuando ponen cumpleaños en el WhatsApp de la iglesia, ya la deberían de quitar. No sé cómo es. Soy tan mundano. Y confiando en eso, creen que Dios los aprueba por su justicia propia. ¿Saben cuál es el gran problema de esto? Hacen vana la cruz de Cristo. Confían en sus méritos. Por así decirlo, confían en su propia cruz, sus sufrimientos y lo que ellos hacen, y no los sufrimientos y méritos de Cristo, nuestro Señor. Eso es gravísimo, esto es terrible, terrible. Otro peligro de esta enfermedad, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, es la hipocresía. La hipocresía. En Mateo 6:5, Él nos da unos ejemplos de la hipocresía de estos hombres. Mateo capítulo 6, versículo 5, parte del Sermón del Monte, muy práctico, nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mateo capítulo 6 y versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, te digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos, esas personas están orando para que los demás los vean, ofrendando ruidosamente para que los hombres los glorifiquen. Ayunando, dan limosna, santificaban muy bien el día de reposo, pero para vanagloriarse. Y pensaban, por supuesto, Dios me va a recibir, pero era pura hipocresía y vanagloria. Ningún hombre va a ser recibido por sus buenas obras, menos, por supuesto, las hipócritas. Ellas para la gloria de uno en vez para la gloria de Dios. Por supuesto que no. Otro gran peligro, la autojusticia, la hipocresía, en último lugar, la soberbia. Otro gran peligro de esta enfermedad, la soberbia. Por supuesto, fue pura soberbia que los llevó a pensar, por mi moralidad, por lo que yo hago, por mi religiosidad, yo soy justo ante Dios. Es suficiente. Por supuesto, pura soberbia. La soberbia de los fariseos, por supuesto, los llevó a menospreciar a los otros, criticarlos, como leímos en Lucas 18. Y vemos en nuestro pasaje, precisamente en nuestro pasaje de Marcos 2, se atrevieron a criticar al Señor. Este come con los publicanos y pecadores. Soberbia, orgullo de ellos. Pura soberbia. Es típico que los cristianos que están infectados de fariseitis agudites comparan. Critican fácilmente a los demás por cualquier cosa. Mira hasta dónde le llega la falda. Mira hasta dónde le llega el cabello. Ya le está tocando la oreja el cabello. Terrible, horrible. Estoy seguro que ustedes pueden dar ejemplos de esto. Pero además, esa soberbia no solamente los lleva a criticar y menospreciar, pero odiar. El fariseo odiaba al publicano, no discutía con él. Odiar aún a los demás y perseguirlos a muerte. Es lo que pasó con el gran fariseo Saulo de Tarso. Por eso fue a Damasco. Odiaba persiguiendo a los demás, a la iglesia. Es más, como veremos en Marcos. Después de criticar al Señor por el ayuno y porque los discípulos recogían espigas, sus discípulos, y criticarlo porque sanó a un hombre de la mano seca, lean lo que dice Marcos 3. Es en nuestras mismas páginas, Marcos capítulo 3 y versículo 6. Sanar, nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, tuvo misericordia, enseñó bíblicamente, por supuesto. En Marcos 3:6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. A esto lleva ese fariseísmo. Terrible. Terrible. Lo más horrible, esta sí que es la peor enfermedad del mundo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero quiero terminar positivamente esto. Quiero terminar con el Evangelio. El Señor como Salvador Todopoderoso, vino a sanar y salvar a endemoniados, leprosos, paralíticos, aún a los enfermos de dineritis aguditis y fariseitis aguditis. Él salvó a publicanos como Mateo y el famoso Zaqueo también, ¿verdad? Salvó al fariseo Nicodemo, al gran maestro de Israel, fariseo Nicodemo, y tuvo misericordia de salvar al fariseo de fariseos, Saulo de Tarso, Pablo. ¡Qué misericordia, qué amor, qué bondad, qué poder para salvar! Y ese es el Evangelio, que Cristo poderosamente salva a toda clase de pecadores, y por así decirlo, especialmente a los peores pecadores. Por eso vino a este mundo, para salvar a pecadores. Entonces, hermanos, compartamos este evangelio con los peores vecinos. Los peores vecinos que tengas. Comparte este evangelio con los peores parientes que tengas. Están en el cerezo. Ya hoy. Ve. Comunícate. Testifícales. Hay esperanza. Hay paz. Hay perdón por Cristo. A los peores parientes. A los peores compañeros en la escuela. A los peores amigos que tengas en el trabajo. Amigo, amiga. Cristo te puede salvar a ti. Nos ha salvado a muchos de nosotros. El Señor te puede limpiar de tu lepra. El Señor puede salvarte del pecado y sus parálisis. Te puede rescatar del amor al dinero y aún del fariseísmo religioso. No sé qué te está diciendo tu conciencia. No sé cuál es tu pecado. Pero de seguro que todos los que estamos aquí estamos enfermos. Todos. Necesitamos a Cristo. Como cristianos, y veremos más de eso esta tarde, Dios mediante, como cristianos tenemos esa confianza y esa esperanza. Que el Señor nos ha limpiado de toda nuestra lepra para siempre. Para siempre. Si tú no eres cristiano en esta mañana, ruégale que tenga misericordia de ti. Arrepiéntete de tus pecados. En los otros pasajes del llamamiento de Leví, nuestro Señor Jesucristo termina con estas palabras. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es lo que tienes que hacer. Y Él te llama en esta mañana. Es por algo que tú estás aquí en esta mañana. No es coincidencia, es en la providencia de Dios que estás escuchando este sermón en la internet. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en el sacrificio de Cristo, confía en la obediencia de Cristo, en las buenas obras de Cristo, no en las tuyas. Las tuyas, nos dice precisamente el profeta, son como trapos de inmundicia. Y me dices, ¿qué hago? Sigue leyendo la Biblia. Sigue orando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ti, que te perdone por los méritos de Cristo. Sigue viniendo a la iglesia buscando a Dios hasta que lo encuentres. O mejor dicho, hasta que Él te encuentre. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios soberano, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, todopoderoso Salvador. Te pedimos, Señor, para nosotros y para nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, que tengas piedad y misericordia de nosotros, como tuviste piedad y misericordia del leproso. Gracias por tu poder y el perdón, que tienes poder para perdonar todo pecado, que tú extiendes tu misericordia. Te pedimos, Señor, en estos días que nos des ese gozo de la salvación, de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya no somos leprosos delante de ti, ya no somos inmundos. Podemos adorarte con toda confianza, acercarnos a ti con toda confianza, esperar ir a gloria con toda confianza. Pedimos, Señor, en este día que nos des paz, que nos des descanso nuestra alma y nuestro cuerpo en este día del Señor. Gracias por tu palabra y estas promesas de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando pues.